Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es un proceso en el cual el sistema inmunitario del receptor de un trasplante ataca al órgano o tejido trasplantado. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del rechazo al trasplante. Saludos amigos de Clínica Abierta, nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, su favorito de todos los días. Les acompañamos con mucho gusto el doctor Elmo Rodríguez y esta servidora Lorraine Vázquez, donde estaremos en el día de hoy discutiendo un tema interesante. Así que esperamos que nos puedan acompañar durante toda esta hora y que juntos podamos seguir aprendiendo, ¿verdad? Y conociendo nuestro cuerpo, que es tan importante conocerlo para poder cuidar de él. Bien, queremos enviar saludos cordiales a todas aquellas personas que ya se encuentran conectados a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. También aquellos que nos acompañan por la plataforma del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM, a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, Lumbrera TV, El Rey TV, también en Honduras, aquellos amigos que nos ven también a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y el canal local 8.3 de Salvación TV. Agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También saludamos a todas las emisoras que en el país de Nicaragua nos retransmiten, como Sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto, 105.7 FM, Radio Adventista en Estelí, 97.7 FM, Centinela, 97.7 FM, Radio Adventista en La Trinidad, La Verdad Presente, 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Huaslala 98.5 FM, Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Minas Rosita 91.7 FM, Radio Adventista en Puerto Cabezas 94.1 FM, Radio Adventista en León, Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM y Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico y una cordial bienvenida a nuestro programa hoy. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
Muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Bien también. Un gusto saludarle a usted y a todos nuestros amigos.
Igualmente, saludamos con gusto también a nuestro equipo técnico y también a todos aquellos técnicos que en alguna parte del mundo colaboran facilitando para que Clínica Abierta pueda seguir hacia adelante.
Así es. Y estamos muy contentos por ello. Así que vamos a aprovechar este momento para compartirles el pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. Debemos estar conscientes, ¿sí? Hay muchas personas que solamente piensan que lo único necesario es orar y solicitar un milagro. Claro. El Señor no se ha limitado en su capacidad para realizar milagros en curar a las personas en respuesta a la oración. Pero en realidad hay cosas que nosotros debemos hacer que nos enseñan la Biblia. ¿Saben que la Biblia nos habla, por ejemplo, un caso de un hombre ciego hubo ciegos a quienes Jesús sanó en respuesta a la oración que él mismo efectuó. Pero hubo también ciegos que Jesús les untó barro y les dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Este hombre tuvo que ir al estanque, lavarse para poder ver. Nosotros no podemos limitar a Dios respecto a la forma como Él va a realizar milagros. Todo el mundo quisiera que ocurriera algo asombroso, un gran milagro. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones Dios pide que nosotros hagamos nuestra parte en lo que atañe al uso de los remedios naturales. De esta forma, Él puede también obrar. Y Él espera que usted y yo podamos cumplir lo que nos corresponde en el asunto de la recuperación de la salud. Y por supuesto, Él va a entrar en el escenario en respuesta a nuestra fe. ¿Usted cree que lo que el Señor le ordenó hacer a este hombre, ir y lavarse, era necesario? Sí, Él mismo lo ordenó. Así también es necesario para nosotros ponernos en armonía con las leyes de la salud. Dios espera que así sea. Él quiere obrar grandes hechos en su vida y en la mía.
Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del rechazo al trasplante. ¿Cuántas personas, verdad, viven a veces años esperando para poder ser trasplantados de algún órgano específico en su cuerpo? Muchos de estos tienen que pasar tiempo en una lista de espera, doctor, para poder recibir un órgano que tanto anhelan para que su cuerpo pueda seguir funcionando bien. Y que después de haber sido entonces trasplantado, por fin, entonces su cuerpo comience a rechazar este nuevo órgano.
Es una realidad. Muchas personas temen que eso suceda y los médicos también que trabajan en este aspecto también tienen ese temor. Y ese temor tiene una causa fundamental y básica, Lorraine. Es nuestro sistema inmunitario, exactamente. Y es que el Señor nos ha diseñado con ese sistema que se encarga de defendernos de, escuche bien, microorganismos, de toxinas y de células cancerígenas. Y ese sistema debe funcionar eficientemente para poder cumplir esa función en conservar nuestro cuerpo libre de aquellas sustancias que se llaman antígenos. Sustancias, Lorraine, que van a facilitar daños y problemas porque el cuerpo las identifica como anormales, que no pertenecen a nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo se ve en la imperiosa necesidad de tratar de protegernos. Ustedes han visto las gallinitas, Lorraine, protegiendo a sus pollitos. Uh-huh. ¿Cómo hacen esas gallinitas cuando alguien se acerca a uno de esos pollitos?
Los cubren,
pero también se ponen muy atentas, uh-huh, mirando a ver qué es lo que uno va a hacer. Así hace el sistema inmunológico. Tan pronto ve que se acerca una toxina, un microorganismo, una célula cancerígena que puede ser perjudicial, ¿qué cree usted que va a hacer el sistema inmunológico? Enseguida se pone
en alerta
para tratar de evitar que esto ocurra. Y ahí entonces es donde entra en el escenario el asunto del trasplante.
Doctor, ¿y cuáles son esas cosas de las cuales el sistema inmunitario nos protege?
Bueno, nos va a proteger de todo lo que sea dañino. Piensen, por ejemplo, en las personas que anda un virus en la cercanía flotando. Y usted sabe que este virus está en estación y el cuerpo desea proteger ese organismo, por ejemplo, de ese tipo de rinovirus muy común, virus que producen catarros. Y este tipo de situación, el cuerpo ya anda atento, inhaló la persona alguna de estas partículas virales e inmediatamente el cuerpo va a entrar en alerta y comienza a combatir. Tal vez no era un virus, era un estreptococo beta hemolítico, de esos que causan amigdalitis. Y la persona tan pronto ingirió porque alguien le tosió cerca, no se tapó la boca, bueno, tantas cosas que suceden, le dio la mano contaminada y el niñito se lo llevó a la cara y se hizo así y se contaminó. Entonces adquirió este tipo de infección. De las toxinas, o sencillamente que el cuerpo patrullando como si fuera un soldado las calles de la gran ciudad, en nuestro cuerpo, se dio cuenta que habían unas células cancerígenas desarrollándose en una cercanía de un tejido. Inmediatamente ahora procede a tratar de proteger ese organismo, ¿verdad?, al cuerpo de ese tipo de situación, porque nuestro cuerpo está diseñado para evitar que en nosotros se desarrollen problemas. Y esto es parte de la función que tiene este sistema, especialmente en este día, hablando de trasplantes, vamos a hablar un poquito más de esa función que tienen las células T, que son las células que dentro del ejército que nos protege, más relación tienen con este aspecto de los trasplantes.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, pero cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
El tipo de comida que usted come realmente afecta el aumento de peso. Saludos amigos, les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Es un hecho, la dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carne y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de 3 veces. El Centro para el Control de Enfermedades, centro que se encarga también de ayudar a darnos estadísticas y llevar al tanto la política gubernamental estadounidense, nos informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. De ahí que podamos recordar cómo el Señor quería librarnos a todos nosotros de la obesidad. Él nos dio su fórmula para mantenernos en un peso adecuado y evitar el que fuéramos afectados por muchas de estas condiciones asociadas al sobrepeso. En la Sagrada Escritura, el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 29, tiene la clave del menú para conservarnos con un peso ideal. Dice allí: "Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y que da semilla, eso les será para comer. El Señor quería que estuviéramos con un peso adecuado y libres totalmente de otras condiciones. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL, suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del rechazo al trasplante. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, la función tan importante que lleva a cabo nuestro sistema inmunitario cuando nuestro cuerpo es sometido a un tipo de intervención como esta, donde se trasplanta un órgano. Y pues el cuerpo comienza a rechazarlo. Sabemos que el sistema inmunitario está hecho ahí para defendernos de todas esas toxinas y cualquier cosa que pueda ser nociva para nuestra salud. Sin embargo, doctor, usted habló de las T.
Así es, de las células T. Sí, son muy importantes.
¿Cuán importantes son?
Así es parte del sistema que Dios ha puesto dentro como componente de este sistema inmunitario. No solamente las células B, que ayudan en la producción de inmunoglobulina, sino también células T. Y también hay otra serie de citoquinas, factores de necrosis tumoral. Hay también cierto tipo de químicos adicionales. Podemos hablar del interferón, muchos otros. Pero en lo relativo directamente a cómo el cuerpo puede evitar el identificar a este tipo de tejido que el cuerpo se da cuenta que tiene unos identificadores que no son los que él reconoce del propio cuerpo. Y es que en la superficie del tejido que se está trasplantando, sea hígado, sea un pulmón, sea un corazón también, los riñones, estos tienen una serie de sustancias químicas en su superficie que son distintivas de cada persona. Así como nosotros tenemos nuestras huellas dactilares.
No van a ser igual en las suyas ni en las mías.
Exactamente. No tenemos huellas dactilares dentro del cuerpo. Uh-huh. Así que el sistema inmunitario lo que hace es preguntar y dice, oye, ¿y qué antígenos tú tienes encima? Inmediatamente el cuerpo pasa así como ha visto cuando uno llega a un aeropuerto de un lugar, como enseguida procesan a uno con un escáner para ver si es que uno anda con algún arma o alguna sustancia en el cuerpo. Le dice, párese aquí, suba los brazos y le dice, dése tranquilo en lo que pasa ese escáner de lado a lado. Algo parecido, pero mucho más activo y que casi no pregunta, hacen las células T. Ellas pasan y dice, y este hígado como que no le reconozco lo que tiene en la superficie. Porque es diferente al resto de las superficies que nosotros estamos patrullando. Aquí hay algo raro. Este no es de aquí. Este no pertenece a este cuerpo. Y entonces eso es lo que facilita en muchas personas el rechazo al trasplante. Ese reconocimiento de que ese tejido posee una serie de sustancias antígenos. Son proteínas especiales en la superficie de ese tejido que le están indicando a nuestro cuerpo que no pertenece a esa persona que lo está recibiendo, al receptor. En el órgano al cual pertenecía originalmente, pues el cuerpo de esa persona no tenía problemas. Reconocía, decía, ah, este es de aquí, este es de los míos. Pero cuando llega a otro cuerpo, el cuerpo dice, no te pareces, tienes forma de hígado, pareces un hígado, te comportas como un hígado, pero no eres
un hígado.
Exactamente el tipo de molécula que debes tener, no pertenece aquí. Exacto. Así que pareces, pero no eres de los míos.
Y es interesante, doctor, porque a estas personas antes de ser trasplantadas se les hacen muchas pruebas para saber, y sobre todo al que va a donar ese órgano, si el órgano es compatible o no con el de esa persona.
Así
pero
es.
Eso no se sabe realmente hasta que está adentro.
Bueno, vamos a verlo de esta manera. Sí, vamos a verlo de esta manera. Hay unas pruebas que se hacen, así como se hace cuando una persona va a sufrir una transfusión. Se le hace tipo y grupo para saber si esa persona puede recibir y no rechazar el tipo de sangre que se está poniendo por el grupo que contiene. Eso tiene que ver también con esto mismo, con el tipo de antígeno que tiene en la superficie los glóbulos rojos de esa persona. Eso es lo que determina si la persona puede recibir o no, porque puede ser incompatible. Entonces puede haber una reacción muy violenta que le puede costar la vida a la persona.
Claro.
Por la reacción tan fuerte del sistema inmunitario a esa superficie, a esa serie de antígenos que están en la superficie de todas las células que se han inyectado, que han pasado como parte de esa transfusión. Pero lo mismo ocurre con los tejidos. Hay una serie de, digamos, sustancias, digamos, pruebas, que se llaman pruebas de histocompatibilidad, HLA. Este tipo de antígenos leucocitarios humanos se le va a estar practicando a las personas para determinar cuán compatible, esa es la palabra clave. No es necesariamente que es exacto, pero es lo más cercano posible a el tipo de antígenos que tiene la persona. Porque las células del receptor, como las del donante, tienen esas características especiales en tener estos antígenos que caracterizan a cada uno. Pero vamos a ver cuánto es lo más parecido. Dice, bueno, está más o menos de la altura, más o menos el pelo del mismo largo. Y los ojitos son más o menos parecidos, lo único que aquel son más claritos, el este son más oscuros, pero la boquita la tiene más o menos igual y más o menos se parece, es la talla M, ambos son más o menos parecidos. Y estoy solamente haciendo así como una símil, ¿verdad? De lo que estamos haciendo con el tipo de trasplante de tejido. Pero hay una diferencia. Dice, no, pero lo que pasa es que este se llama así y este se llama así. Y fíjate que es un poco más gordito que el otro. Entonces, el cuerpo se da cuenta. El cuerpo, gracias a la presencia de esos antígenos de histocompatibilidad, se le puede decir, bueno, vamos a ayudar al cuerpo, noten bien, para que este tipo de tejido sea, digamos, lo más parecido posible por el tipo de antígenos de histocompatibilidad para nosotros minimizar el riesgo de un rechazo. Porque si eso no se verificara, entonces las personas creen que el asunto es como generalmente dicen, ah, pues es un hígado, eso es lo que él necesita. Hay que ponerle el hígado porque ya está disponible. No es así. Hay que buscar un hígado, no porque está disponible, se va a trasplantar, sino porque tiene la más cercana opción de pareo de los antígenos que tiene el otro cuerpo que va a ser el receptor para poder ser aceptado. Claro, mediante un proceso donde se le brindan unos medicamentos que minimizan el rechazo a ese tejido que se le acaba de trasplantar. Así que el hecho de que se le haya puesto ese hígado a esta persona cuyo hígado se dañó va a depender de que tenga una serie de estos antígenos bastante parecidos. Pero gracias a los medicamentos, yo hago que el sistema inmunitario no esté tan activo tratando de rechazarme, sino que, digamos, tenía 500 escuadrones de soldados. Vamos a reducirlo para que queden por lo menos 250, para que no haya tanto rechazo a esto y pueda ser aceptado. Entonces, desde ese ángulo...
Y es cuestión como de que el cuerpo entonces se acostumbre.
Exactamente, que el cuerpo diga, bueno, pues está bien, no eres de los míos, pero te voy a vigilar, estás ahí, te voy a dejar que funciones, pero tranquilo, no hagas muchas cosas porque puedo rechazarte.
Y eso puede pasar, doctor, por ejemplo, aunque el órgano trasplantado sea de un familiar, digamos, mi hermana o mi mamá.
Sí, puede suceder así, excepto en la condición donde, digamos, sean gemelos idénticos. Bajo esa premisa, cuando hay esa, digamos, ese sería el gran beneficio, que al ser gemelos idénticos tienen también el mismo tipo de antígenos, son dos personas diferentes, pero tienen una probabilidad casi bien enorme, casi de un 99% en que no va a haber rechazo. Y esto pues garantiza que la persona tenga la máxima opción de poder recibirlo, pero fuera de ahí, aunque sea un familiar, hay familiares que no tienen esos antígenos de histocompatibilidad y sí aparecen en otra persona. Por eso decía que son como las huellas dactilares. Cada persona es diferente. Y el cuerpo internamente, aunque no reconoce las huellas dactilares, así como ahora hay personas que tienen teléfonos móviles o celulares que ocurren con bioidentificación, con huellas, con reconocimiento facial, pues el cuerpo es todavía más inteligente. Dios lo hizo de esta manera. Por eso es que la evolución jamás puede entrar en el aspecto de la grandeza del ser humano. Es imposible que esto haya sido, sí, producto de la evolución. Jamás, jamás. Sigue siendo solo una teoría la evolución, porque jamás puede comprenderse la grandeza que esto que Dios ha hecho, en que internamente nosotros podamos tener células que están listas para reconocer qué es y qué no es propiedad de ese cuerpo. Y desde ese ángulo, aunque sea el género humano, aunque sean familia, estos antígenos de histocompatibilidad son muy importantes para nosotros poder reconocer si un tejido puede o no ser incorporado.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos, si ustedes tienen preguntas con relación al tema, pueden compartirlas con nosotros y seguiremos abundando más sobre esta información. Ya volvemos.
El alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Elena G. de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 433.
Hola familia, hemos escuchado mucho y queremos saber si nuestros pulmones están funcionando. La opción y lo más importante de los pulmones es que meten el oxígeno para que nuestras células funcionen y tiran lo que es la contaminación de nuestro cuerpo, que es el dióxido de carbono. Y muy importante, si al momento de hablar una conversación normal nos está faltando el aliento, estas cosas pueden decirnos que algo está pasando o en nuestro corazón, pulmones o en nuestro cuerpo, que tenemos que poner mucha más atención.
Las aceitunas son una buena fuente de calcio, vitamina E, hierro y cobre. Aportan antioxidantes que pueden ayudar a prevenir las enfermedades del corazón y el daño al hígado. Además, tienen efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a nuestro cuerpo. También contienen grasas saludables, son bajas en calorías, regulan el colesterol y los triglicéridos. Tienen alto contenido en fibra. Ayudan a mejorar la apariencia de la piel. Son ideales para consumirse como aceite y aportan energía a nuestro cuerpo.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema del rechazo al trasplante. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo es que funciona esta compatibilidad dentro de nuestro organismo cuando el órgano es trasplantado, cómo nuestro sistema inmune reacciona y nuestras células. Doctor, es interesante, ¿verdad?, porque hay diferentes tipos de trasplantes y vamos a hablar también acerca de los tres tipos de rechazo que existen. Pero antes nos gustaría hablar un poco, ¿verdad?, ya que sabemos que los medicamentos, pues los médicos emplean en los medicamentos para inhibir el sistema inmunitario del receptor, y el objetivo es que dicho sistema, ¿verdad?, ataque al órgano recientemente trasplantado. Pero, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, cuando se presentan algunas excepciones y hay trasplante de córnea? ¿Aquí esto es un tipo de trasplante diferente?
Bueno, podemos decir que junto con los, pues estábamos hablando de los tejidos que uh-huh. pueden ayudar y que no sean rechazados, el de los gemelos idénticos no es rechazado. Así que un gemelo que done un riñón a su hermano que es gemelo idéntico no es rechazado. Y lo mismo ocurre con la córnea. Son de esos tejidos que rara vez pueden ser rechazados porque no son vascularizados. Al no tener una vascularidad, una irrigación, porque no sería transparente, ya afectaría, es uno de los medios transparentes de nuestro ojo. Y al tener alguna vasculatura, eso podría entorpecer. Por eso es uno de esos tejidos que el cuerpo puede aceptar básicamente casi de cualquier persona. Porque al no tener vasculatura, no hay forma en que las células T de nuestro cuerpo puedan rechazar ese tipo de tejido. Y por lo tanto, se acepta bien, cicatriza bien y funciona adecuadamente en la mayor parte de los casos. Ahí tenemos entonces básicamente dos excepciones que pueden tomarse, ¿verdad?, como los momentos ideales. Aquellos que son gemelos idénticos que donan órganos, o aquellas personas que, aunque no sean gemelos idénticos, donan córneas. Todos los demás órganos básicamente deben ser, pues, bien identificados para minimizar el riesgo de rechazo, y el receptor, la persona que va a recibir ese tipo de órgano, debe usar medicamentos para poder evitar el rechazo.
Bien, hay tres tipos de rechazo. El rechazo hiperagudo. ¿Cuándo ocurre este tipo de rechazo?
Bueno, básicamente a los pocos minutos de la persona haber recibido el trasplante del órgano, sea el corazón, pulmones, hígado, cualquier área del cuerpo que haya sido trasplantada. Sí, esto es inmediatamente identificado como que el órgano no está funcionando, que el cuerpo ha desarrollado un tipo súbito de reacción
inmediatamente lo va a notificar y ese es el que se reconoce generalmente hiperagudo. Es como cuando la persona recibe un tipo de sangre que no es el correcto. Ese es un ejemplo de este tipo de rechazo.
Bien, tenemos entonces el rechazo que es agudo.
Este puede ocurrir en cualquier momento. Una vez la persona es trasplantada, básicamente pueden pasar tal vez algunas horas. No se nota un rechazo inmediato como el hiperagudo, que básicamente unos minutos después va a estar desarrollándose. En este pueden transcurrir algún tiempo adicional. Pero generalmente en este caso podemos decir desde la primera semana del trasplante hasta 3 meses después. Básicamente esa es la ventana de tiempo en que pudiera ser rechazado este órgano. Una vez ya se transcurre ese tiempo, es menos probable que vaya a ser rechazado.
Y tenemos entonces el rechazo crónico. ¿Cuándo sucede este?
Aquí tenemos un rechazo que va a estar ocurriendo al cabo del tiempo. Inicialmente no se rechazó, pero poco a poco el cuerpo ha ido dañando lentamente este tejido que ha sido trasplantado y ahora la persona al cabo pueden pasar meses e incluso años. Se va a deteriorar, no porque fuera ya un órgano que uno pueda decir, ah, es que le pusieron un órgano de una persona que era mayor y por eso fue que le pasó. No es eso. Es que va a ocurrir este tipo de rechazo que ocurre a muy largo plazo. Por lo tanto, hay que tener en mente que no tiene que ser inmediatamente el rechazo. Puede tomar tiempo, incluso hasta años.
Bien, doctor, entonces, ¿cuáles son los síntomas cuando hay un rechazo al trasplante?
Bueno, generalmente la función del órgano no va a estar ejerciéndose como debiera ocurrir. Digamos que a usted le hacen un trasplante de hígado. Si la persona mantiene enzimas hepáticas elevadas, si la bilirrubina se eleva, la persona se pone amarilla, comienza a desarrollarse fiebre, malestar en esa zona, debilitamiento general, ya el médico sospecha que ese hígado que se trasplantó no fue adecuadamente aceptado por el organismo, por lo tanto, está desarrollándose un proceso de rechazo.
Y, doctor, por ejemplo, la persona puede sentir, digamos, alguna sensación de enfermedad, indisposición.
Puede ocurrir esto, una molestia generalizada, indisposición, la persona no se siente bien e incluso, Lorraine, esta persona puede llegar hasta desarrollar dolor en el área donde ha sido puesto este trasplante, donde ha sido insertado.
¿Fiebre que pueda presentar?
Puede presentarlo, pero en realidad la fiebre es un aspecto poco frecuente. Si ocurre, hay casos donde puede ocurrir, como por ejemplo en el caso del trasplante de hígado puede ocurrir, y en otros trasplantes, pero no es algo tan común.
¿Y algunos otros síntomas entonces que pudiera manifestarse?
Generalmente pueden ser como síntomas pseudogripales, como si le fuera a dar una gripe. La persona se siente mal, indispuesto, molesto, con el cuerpo básicamente decaído, asténico, adinámico, y esto le da un malestar generalizado que pudiera, junto con el resto de la sintomatología que hemos hablado, manifestar que en realidad está siendo rechazado. Lo más distintivo es el aspecto de la función. Como por ejemplo, si se trasplanta un corazón, si la persona comienza a desarrollar, digamos, un proceso de insuficiencia cardíaca, esto ya nos da una idea de que no está un órgano haciendo la función para la cual fue puesto. Ocurre también lo mismo cuando la persona se trasplanta un pulmón. Recuerden que nuestro cuerpo no es como si fuera un automóvil. Que usted va allá a la tienda de autopartes y le dice, pues necesito que usted me pueda vender una transmisión. la necesito para tal tipo de automóvil, de tal marca, de tal año, y usted ahí recibe su transmisión y se la lleva, paga, se la lleva y se la lleva al mecánico. Dicen, bueno, fíjate, esta transmisión, aunque no es la original, no es la que el carro lleva, pero la hicieron en este otro país y fíjate, excepto este tornillo que debiera embonar aquí, no cae, pero todo lo demás está funcionando, pues vamos a probarla a ver cómo tu carro funciona. Y usted sabe que aunque le falta todavía, que no hay la oportunidad de que se pueda atornillar adecuadamente uno de los tornillos y que a veces hay algún goteo de aceite, pues cambia, pero usted dice, pero no me siento feliz porque no es normal que uno de los tornillos que va a ayudar para que todo quede en su sitio no esté en el momento preciso. Y eso es lo que está ocurriendo hasta que usted dice, no, yo prefiero mejor, la voy a llevar, aunque gaste un poco más, pero voy a usar la original. Y entonces usted compra la transmisión original y todo cae en su sitio. En este caso, básicamente no puede caer todo en su sitio porque usted tiene muchos antígenos de superficie de ese órgano que no caen con el original. Por eso le están dando medicamentos, le suministran medicamentos que ayudan a reducir la actividad del sistema de células blancas, células T, para evitar el rechazo de ese tipo de órgano que se acaba de trasplantar. Y este cuadro es muy importante porque el funcionamiento del órgano es lo que va a decir si es adecuado o no.
Bien, doctor, es interesante, ¿verdad? Porque también los síntomas van a depender del órgano que se haya trasplantado.
Definitivamente, así es. Ya dijimos que con la córnea generalmente no hay problema, pero con el corazón, con los pulmones, con el hígado, generalmente ahí tenemos ya una situación donde la persona pues está notando que hay una serie de situaciones. Ahora, Lorraine, se están haciendo unas microcirugías increíbles donde una persona le ponen parte del rostro de otra persona, la mano de otra persona. Y esto son cosas asombrosas. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Eso ocurre, pero siempre va a ocurrir esto. O sea que no es solamente un pulmón, un corazón, un riñón, un hígado. En este momento hay este otro tipo de trasplantes que se están haciendo. Y aunque a nosotros nos suene y nos cueste creerlo, son cosas
que a veces vemos en las películas, exactamente, pero que sin embargo ya
se están llevando a cabo, pero requieren, como estábamos hablando, el que se suministren medicamentos, porque si no se suministran esos medicamentos, el rechazo es real. Por lo tanto, saber si está ocurriendo el proceso de función. Y aquí tenemos la gran clave para saber cómo ha sido aceptado o rechazado.
Doctor, ¿hay pruebas y exámenes que se llevan a cabo entonces para examinar, ¿verdad?, la zona por encima y alrededor de ese órgano trasplantado? ¿Cuáles son esos signos, ¿verdad?, de que el órgano no esté funcionando bien y exámenes que se puedan llevar a cabo?
Bueno, pensemos, por ejemplo, si se trasplanta un páncreas. El médico va a estar más atento a la función del nivel de la glucosa sanguínea. El médico va a estar muy atento a esto porque sabemos que esta es una de las funciones tan primordiales, y si no hay un control adecuado, el médico dice, pues, no está funcionando. Así que ahí vamos a tener ya una evidencia de que las cosas no están correctamente. ¿Y si es un corazón, Lorraine? ¿Qué va a pasar? Entonces ya el órgano, como estábamos hablando, al no poder bombear adecuadamente la sangre, se va a desarrollar más fácilmente insuficiencia cardíaca. Lo mismo ocurre generalmente con el trasplante de pulmones. Hay cierta cantidad de insuficiencia que se genera. Recuerden que también nosotros tenemos una circulación pulmonar. Y se puede ir desarrollando cierto tipo de insuficiencia, no solo cardíaca, sino también en cuanto al lecho vascular pulmonar, que nos dice, mira, no está respirando bien, está desarrollando insuficiencia pulmonar. vamos a ver qué podemos hacer aquí. Si la persona se pone amarilla, si no está digiriendo adecuadamente sus alimentos, ya sabemos que hay problemas a nivel del hígado. Y así por el estilo, podemos saber que de acuerdo a la función que se comience a hacer, no quiere decir que no se vayan a hacer resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, eso es importante. Pero las pruebas que generalmente se ordenan tienen que ver con la función del órgano que se trasplantó.
Tenemos entonces en línea telefónica a Ana de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Ana.
Resulta que mi hija, pues cuando llegó a la, o sea, que pues, iba para la universidad, se le hizo un examen y entonces ella tenía un riñoncito que no se había, ¿cómo se llama?, desarrollado, pero el otro estaba bien. Entonces se lo sacaron y ella ha seguido perfectamente bien. Tuvo 6 niñas preciosas y ha tenido su vida normal. Así que con un riñón se puede vivir, ¿verdad?
Gracias. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, son muchas las personas que están viviendo con un riñón. Por supuesto, este riñón trata de compensar la función del riñón que no existe. Y este riñón tiende a agrandarse un poco más, pero realiza bien su función. La clave en estos pacientes es que ellos cuiden esmeradamente la función renal. ¿Cómo? Número uno, evite desarrollar hipertensión arterial. El consumo de sal debe ser bajo. Lo necesario, pero bajo. La persona no debe comer salada. La persona no debe estar expuesta a muchas tensiones emocionales que pueden elevar la presión y pueden dañar ese riñón que es el único que tiene. Evitar el desarrollo de una diabetes, ya que el desarrollar una diabetes que descontrola la glucosa sanguínea puede dañar ese riñón. Evitar usar toxinas. Son sustancias que van a dañar ese riñón, como por ejemplo el tabaco, el fumar, el alcohol, el uso del café, el uso del chocolate, los medicamentos, a no ser que sean necesariamente para esta persona, digamos, imprescindibles. Debe ser muy cuidadosa porque ella lo que va a tener es la oportunidad de que el hígado procese cierta cantidad, pero aquellos que son hidrosolubles que deben ser expulsados a través del riñón van a recargar la función renal. Mientras menos analgésicos antiinflamatorios utilice la persona, mejor. Y así usted puede hacer un desarrollo de identificar la cantidad de aquellas sustancias que debieran eliminarse para que ella pueda facilitar el que pueda continuar desarrollando su vida lo más normal posible, para que no tenga un problema de una limitación respecto a su función renal. Porque ya una vez se pueda afectar, entonces hay que practicar los procesos de diálisis y queremos evitar esa complicación.
Bien, entonces tenemos, doctor, que hay otros exámenes que se pueden llevar a cabo y hay otros signos que podemos observar. En el caso, por ejemplo, cuando es trasplante de hígado, la persona tiende entonces a ponerse su piel de color amarillo y puede llegar a sangrar.
Así es, esto es parte de esa situación porque el hígado tiene que ver mucho con el procesamiento de la bilirrubina y también con factores de la coagulación. En los casos de problemas por rechazo de trasplante de pulmón o trasplante de corazón, la dificultad para respirar, la insuficiencia cardíaca congestiva, la dificultad para ellos poder hacer esfuerzo, ya nos está hablando directamente de cierto grado de rechazo. Y entonces el médico, el cardiólogo va a estar muy atento a esto, o el neumólogo también, porque son indicaciones.
¿Se lleva a cabo algún tipo de biopsia?
Sí, esto es necesario en algunos casos, aún después que se ha trasplantado el tejido, pudiera ser necesario este tipo de biopsia para asegurar que no está siendo atacado ese tejido por parte del sistema inmunitario directamente y para darle cierta tranquilidad al médico en que la función se está conservando.
Bien, ya se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a los amigos que han estado en sintonía. Doctor, ¿algo más que quiera compartir con nuestros amigos con relación al tratamiento y si hay algún tipo de prevención?
Bueno, en realidad, este tipo de tratamiento a algunas personas le da temor porque ya son tratamientos que la persona debe llevar por vida. No es un asunto de que yo lo voy a seleccionar y lo voy a dejar y ahora voy a usar algo natural. En realidad, en estas situaciones, usted tiene que utilizar esas sustancias que son inmunosupresoras, ya que el tener un sistema inmunológico sumamente activo lo que va a hacer es facilitar el rechazo de este órgano que se ha trasplantado. Por lo tanto, cuide sus órganos, cuide su hígado, cuide su corazón, cuide sus riñones, tantos diabéticos e hipertensos que hay. Hay que cuidarlos. Una vez se dañan, lamentablemente sí, aunque hay disponibilidad de entrar en un listado de personas que están interesados en donar y personas que desean recibir el trasplante. Lo esencial es que usted conserve los suyos para evitar complicaciones por el uso de estos medicamentos inmunosupresores para evitar un rechazo. Por lo tanto, conserve su cuerpo, conserve sus tejidos, haga lo mejor posible porque su salud se conserve.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Les esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos en nuestro segmento de preguntas, así que contamos con su fina sintonía. Con mucho gusto se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.